Ya empezamos. Cuando salgan los puntitos, será que ya estamos. Bueno, recordad que el lunes que viene me parece que es cuando se abre el cuestionario de esta app, que no se os olvide, por favor, entrad, que ya sabéis que si no, luego yo no puedo corregiros. Con respecto a cuando ya se ha acabado el anterior cuestionario, ¿no? Ahora podré empezar a corregiros, pero bueno, supongo que me tiraré las vacaciones corrigiéndoos. O sea que para Reyes os traerán las notas de las prácticas, ¿vale? Porque tenemos hasta cuando empieza el curso, con lo cual me tiraré las vacaciones corrigiendo los cuestionarios de las dos APPs. Con respecto a esta, recordamos que era, como veis, aquí pone actividad, bueno, este documento por supuesto estará en la grabación también, podréis tener acceso a él. Modulación farmacológica de los procesos de memoria, efecto de cafeína. Recordad que hay que hacer diario de prácticas. Hoy es cuando hacemos la puesta en común y esas cosas, si os lo preguntan y si os piden que lo adjuntéis, ya sabéis que simplemente es adjuntar el documento, al darle a adjuntar, examinar en vuestro equipo y adjuntarlo como tal. Recordamos que esto de qué iba esta práctica. Recordamos que lo que estábamos comprobando es si la cafeína afectaba a... variaba, por lo tanto, el éxito o el fracaso de una tarea de recuerdo. ¿Os acordáis? Pero íbamos a mirar la memoria a corto plazo, ¿vale? Una tarea de recuerdo, buenas, en una tarea de que evalúa la memoria a corto plazo. Para eso recordad que lo que hicimos, la mitad de cada grupo tomó con cafeína, la mitad de cada grupo tomó sin cafeína, sin saber ninguno qué es lo que tomaba, ¿sí o no? Esperamos como media hora a que tuviésemos el pico máximo de concentración en sangre, que se supone que entre 20 minutos y media hora lo tenemos todos, ¿de acuerdo? Y ahí proyectamos una lista de 10 palabras, ¿os acordáis? Que se proyectó dos veces seguidas y después, una vez que se acabó, para evitar que estuviese la memoria de trabajo ahí con ella, con esa información, tuvimos que hacer la tarea distractora de contar de 1000 hacia cero, de 3 en 3, ¿vale? Durante 3 minutos. Y a los 3 minutos lo que hicimos fue intentar recordar en orden la lista de las 10 palabras. Ese es el modus operandi como estaba diseñado. Esto, por lo tanto, es un diseño. Si os piden cuál es el diseño de experimental, es un diseño experimental, es un diseño factorial en grupos. Buenas. Diseño factorial en grupos en el cual se asignaba a los distintos sujetos, a los dos posibles grupos, grupo experimental o grupo de control, en función del valor de la variable independiente que tuviesen los miembros de ese grupo. La variable independiente, por lo tanto, es con cafeína o sin cafeína, y la variable dependiente, que es la que medimos nosotros, es el recuerdo. De acuerdo, que lo que hacíamos era pues ver los aciertos, errores y fallos, cómo ha sido el recuerdo en esa tarea que evalúa la memoria a corto plazo. Eso fue como lo hicimos. Recordad, si os piden diseño, es un diseño factorial, porque divides a los grupos en cuestión de un factor, ¿vale? En el valor, el factor es si lleva cafeína o si no lleva cafeína, ya está. La variable independiente, la que nosotros manipulamos, o aquella en la cual por sus distintos valores asignamos a los distintos sujetos a un grupo experimental o a un grupo control, y la variable dependiente, el recuerdo. Eso es lo que hay que contestar con respecto a cuál es el posible diseño experimental que puede tener este experimento. La independiente siempre es la que tú manipulas, ¿vale? Y la dependiente es de la que dependen tus datos. ¿Y tus datos cuáles van a ser? ¿Cómo se han acertado o han...? O sea, tus datos son el recuerdo, los que están dándote una lectura, una medida del recuerdo, ¿de acuerdo? Y la independiente es la que tú manejas. La que tú manejas aquí era que podías dar cafeína o podías no dar cafeína. Esa es la variable independiente. Por supuesto, ahora cuando veamos los resultados como nos los ofrecen, también hay otra variable independiente porque nos los dan disgregados por sexo, con lo cual la variable sexo también es una variable independiente porque se puede asignar a uno al grupo hombre o al grupo mujer. Ya está. Esa es la idea, ¿no? Acordaos que también decíais que si erais fumadores o no fumadores, cuántas tazas de tal. En función de todo eso, se pueden estudiar referencias entre ellos. Pero los resultados que nos dan solamente van a ser en función de si toman cafeína o no toman cafeína y si son hombres o mujeres. ¿De acuerdo? Con lo cual, con respecto a estos resultados, solamente podemos tener en cuenta esas dos variables independientes. La farmacológica, cafeína, y la el sexo. De cada uno de los participantes. El sexo biológico. Sí, influirá, pero no nos han dado los resultados. Es decir, una cosa es que supuestamente, pues claro que influirá. Es más, y habrá muchas otras cosas que puedan influir, ¿no? Como por ejemplo, haber hecho la hora a la que se hacía el experimento, el ejercicio, pues no es lo mismo vosotros que alguien que lo haga a las 10 de la mañana. O el grupo de Móstoles, por ejemplo, mío, que lo hacíamos a las 8:30 de la tarde. Entonces, claro, pues no, también influirá ese, porque daos cuenta que qué es lo que hacía la cafeína. ¿Os acordáis cuál era el fundamento neurológico, farmacológico en concreto? Porque lo que miras aquí es modulación farmacológica, es decir, cómo afecta farmacológicamente la cafeína. Era antagonista de los receptores de adenosina, exacto, de los A2A, de adenosina, unos receptores de adenosina, que recordemos que la adenosina lo que hacía cuando activaba el receptor A2A era inducir a esas neuronas a descansar y, por lo tanto, entrar en una fase más de reposo, tal, y que eso lleva a que en cuanto a una neurona, pero en cuanto a los circuitos que están detrás, pues estará detrás de promover el sueño y el descanso. Entonces, lo que hace es mantenerte más activo, por así decir. Evita que empieces a apagar los estados de arousal, de activación mental elevados. Evita que los apagues porque evitas esa señal de cansancio que daría la adenosina. Es un antagonista, ¿os acordáis? Que era un antagonista, que significa que se une, tiene afinidad por el receptor. Por lo tanto, la cafeína tiene afinidad por el receptor A2A de adenosina, se une a él, pero no hace que el receptor haga nada, simplemente impide que ese receptor, cuando llegue la adenosina, se active y dé la señal de sueño y descanso. ¿De acuerdo? Esa es la idea, cuál es la base farmacológica de por qué está funcionando la cafeína y por qué la cafeína nos permite estar más activos durante más tiempo. Esa es la idea. ¿Qué?
Se supone que lo que hace es que estés más activo.
Claro, lo que evita es que dejes de estar activo. O sea, la señal que da la adenosina es una señal que lo que dice es que estás cansado y necesitas descansar. Entonces, esa señal de cansancio y descanso no se produce porque estás bloqueando con la cafeína esa señal, con lo cual no te entra y, por lo tanto, permaneces más tiempo despierto y activo. Esa es la idea. ¿Lo entendemos? Eso es la idea. Claro, quiero decir, la cafeína es lo que hace eso. Los de no cafeína no tienen ese... O sea, los que tomaban el Nescafé descafeinado, que es lo que tomaron, ¿no? Los que toman... No tiene. O tiene unas cantidades minimísimas. O sea, la idea es que si tiene el mismo efecto. Si el descafeinado quitaría el sueño. ¿Entiendes? Si es el descafeinado, para que no te quite el sueño, porque no lleva cafeína, que es la molécula activa, farmacológicamente activa en el cerebro, que lo que hace es que evite que te entre cansancio y señal de sueño. Bueno, yo no sé, yo cada caso particular es cada caso particular, y a ver ya la sensibilidad que cada uno tengamos, lo que sea, distintos cafés. A lo mejor solamente a ti lo que te mantiene es el hecho de que haces otra cosa más de la que haces habitualmente. No sé, quiero decir. Pero la base farmacológica es esa, que la cafeína lo que hace es impedir que la señal de descansa y duerme quedaría cuando la adenosina activase el receptor. ¿De acuerdo? Al impedir que ese receptor se active por la adenosina, pues no te entra la señal de descansa y duerme. Esa es la idea. Entonces no tenemos más memoria con cafeína, pero espérate, Sara García, que estás tú aquí adelantándote. ¿Qué me estás diciendo? Entonces no tenemos más memoria con cafeína. Bueno, esto no, otra cosa, por favor, esto es un ejemplo. Es un ejemplo didáctico en el que hemos visto cómo se pueden estudiar estas cuestiones. Evidentemente, la ciencia si aunque estos resultados fuesen, imagínate que esto ha seguido un criterio experimental riguroso y se puede publicar y no sé qué, sería un granito de arena. O sea, luego haríamos otro experimento para confirmarlo. Imagínate que variando el tiempo en el que cada una de las palabras se proyectaba, que eran, creo que eran 2 segundos cada palabra, pues imagínate que con 3 segundos cambia el experimento. Imagínate que haciéndolo en la mayoría de los grupos por la mañana en vez de por la tarde, porque la inmensa mayoría de los grupos de las tutorías de la UNED son por la tarde, pues imaginaos que la mayoría fuese a las 10 de la mañana, a lo mejor cambiaban los efectos. Imaginaos que en vez de, yo qué sé, quiero decir, en vez de esperar 3 minutos, esperamos 7 minutos. Y a ver, todo eso va añadiendo granitos de arena en la investigación, que luego se hacen revisiones globales y ya con eso sacaríamos conclusiones. Entendemos, pero sacar conclusiones de un experimento solamente es muy, muy arriesgado. Con lo cual, que mejora o no mejora, y luego también hay una variabilidad individual. Aquí podemos ver qué es lo que hemos visto con nuestros resultados. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces no saquemos conclusiones más allá de lo que realmente podemos. La ciencia, si tiene que ser algo, es prudente. Entonces, puedes decir que tú ves bajo tus condiciones, pero eso no quita para que otro haga el experimento muy parecido y obtenga resultados distintos. Entonces, vamos a ver cómo es. Bueno, pues los resultados nos los presentan en estas curvas de posición serial. También suelen preguntaros en el cuestionario qué es una curva de posición serial. Una curva de posición serial es esto. Es una representación gráfica de una tarea de recuerdo como la que estamos haciendo, en la que miras a ver cómo, o sea, en el eje de las ordenadas colocas el porcentaje de aciertos en este caso. Pues eso es, que esto es una curva de posición serial. ¿De acuerdo? De todas maneras, ya os digo, si tenéis problema luego podemos ver la grabación todas las veces que quieran, no os preocupéis. Curva de posición serial, por lo tanto, es una forma, una representación gráfica para ver estos resultados de trabajo como el que hemos hecho, ¿no? En el que se evalúa el recuerdo en una tarea que intenta recordar una serie de elementos presentados en orden. ¿De acuerdo? Eso es lo que da la serie. Por lo tanto, la curva de posición serial exige que los elementos sean presentados uno primero y luego tengas que intentar recordarlo en el mismo orden que te los presentaron, que es lo que estábamos haciendo. Como veis, esta es la curva de posición serial de aciertos, en el que en el eje de ordenadas se ve el porcentaje de aciertos y en el eje de abscisas, en el de las X, se pone el porcentaje de aciertos que hubo en cada uno del orden de serie que se presentaban las palabras. La primera palabra, la segunda palabra, la tercera, así hasta la décima palabra. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí nos presentan, además nos los presentan, como os digo, con 4 líneas. Líneas 2 de hombres y 2 de mujeres, una, por lo tanto, como si fuesen 4 grupos, hombres sin cafeína, hombres con cafeína, mujeres sin cafeína, mujeres con cafeína, mujeres sin cafeína. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que lo que se suele ver en una curva de posición serial, se suelen detectar 2 efectos que aquí se ven, como siempre, en las curvas de posición serial. Igual que también podía, fijaos que estos efectos a lo mejor se acentúan o se atenúan si hacemos más corta la serie, si hacemos más larga la serie. No es lo mismo recordar 5 elementos que recordar 10, no es lo mismo recordar 20. O sea, ahí probablemente se viesen más acusados estos 2 efectos que se suelen ver en las curvas de posición serial. Y es uno que hace referencia a que se recuerda bien o se suele recordar mejor la información que primero se te presenta, por lo tanto, que los puntos iniciales son los que van a obtener para recordar el ítem 1 y el ítem 2, la primera palabra y la segunda palabra, va a haber mucho más porcentaje de aciertos. Ese se llama efecto primacía, porque recuerda, tienes preferencia por recordar lo que se te presentó en primer lugar. ¿De acuerdo? Ese es el efecto primacía. Y recordar mejor que en los anteriores también, los últimos, es el que se denomina efecto recencia. Como veis, el efecto primacía es clarísimo, el efecto recencia es bastante más ligero. Ya os digo que si eso es una curva de 20, a lo mejor se vería más acusado todavía. El efecto recencia probablemente se vería más acusado. El primacía es que se ve bastante bien, porque a partir del segundo la caída es brutal. Si veis en las curvas, en todos, cómo va. En los 2 primeros tienen unos porcentajes de aciertos muy elevados y luego cómo se va bajando hasta el llegar al máximo al punto de inflexión mínima, al peor recuerdo en el ítem 8 y de ahí subir en ese efecto recencia, como digo, un pelín más moderado porque sube, de nuevo hasta alcanzar una posición pues casi como la del tercero en algunos de los casos, ¿no? De lo que se recordó del tercer ítem en el noveno y el décimo. Recordar se sube para recordar el décimo mejor que el noveno y mejor que el octavo. Ese es el efecto recencia, por lo tanto, y este el efecto primacía. Como veis en el documento, además de la curva de aciertos, nos presentan las dos curvas, porque la forma de corregir lo que tenían las coordinadoras era si había puesto la palabra correcta en la posición correcta, era un acierto, si había puesto una palabra incorrecta en esa posición, era un fallo, y si no había puesto ninguna palabra, era un blanco. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a tener una curva de posición serial de aciertos, una curva de errores y una curva de blancos. ¿Vale? Como veis, en la curva de errores es prácticamente a la inversa de como era la otra, ¿no? Quiero decir, con mucha menos pendiente. Y como veis aquí, fíjate, solamente te está hablando del 0 al 30%. No tienes el 100% que tenías en el anterior. Simplemente entre. Y como veis, la mayoría oscilan en torno al 10%. Entonces, por supuesto, se compensa, como veis, con la de casillas en blanco, en la que veis que se va teniendo más casillas en blanco según va avanzando el experimento. Vas poniendo, es decir, en la 1 y en la 2 prácticamente no hay casillas en blanco y el mayor número de casillas en blanco son en la 8, en la 9 y en la 10. Como por otro lado, a lo mejor era esperable. Buenas. ¿Qué nos pueden decir distinto? Fijaos que luego en este documento te ponían el equipo docente también te plantea aspectos a comentar durante la clase. ¿Cómo se interpreta una curva de posición serial? Lo que estamos viendo, ¿en qué consisten los efectos de primacía y recencia? Recordadlo, primacía, recordad primero lo primero, primacía, lo primero que se te presentó en la serie, los primeros ítems de la serie. Y recencia, recordad mejor o bien los últimos, mejor que en los anteriores, lo último presentado, ¿no? Con lo cual lo que nos va a decir es que los que peor se recuerdan son los que están en medio. ¿Qué nos dice cada uno de los porcentajes? Aciertos, errores y blancos. Pues ¿qué nos dirá? ¿Qué creéis que nos dirá? Bueno, los aciertos evidentemente nos da una medida del recuerdo, el recuerdo correcto, además, ¿no? Pero el que luego los fallos, porque los dos deberían ser fallos, ¿no? Tanto el blanco como el otro es que no es un acierto, si es así. Pero el error con respecto al blanco, ¿qué información distinta nos puede dar un error con respecto a un blanco? ¿Qué pensáis? El error, o sea, el blanco, el error lo ha intentado, el blanco. Es decir, el error, digamos que el blanco podríamos decir que sabes que no lo recuerdas, ¿no? En el blanco, cuando das el blanco, dices, es que este no lo recuerdo. Pero cuando das un error es que cree que lo recuerdas, pero no lo recuerdas, ¿no? Podríamos decirlo en lo más aproximado, teniendo en cuenta además que el ejercicio era anónimo, ¿no? No había, porque si no también estarían aquí jugando, pues la autoestima, el que te crees de repente que estás más seguro, eres más lanzado o menos, tienen miedo a equivocarte, pero aquí qué miedo a equivocarte podías tener si el instrumento era anónimo, ¿no? A lo mejor, aún así, algunos seguro que también influye de alguna manera factores de personalidad en poner más blancos, en poner más, o cometer más errores, ¿no? Y estas cosas, seguro que están ahí. Pero que, como veis, ambos nos dan un pelín más de información más detallada el haber visto diferencias entre que pueden ser achacadas a errores o a blancos, ¿no? Porque el error, digamos, que es que no eres consciente tú cuando estás cometiendo el error de que lo estás cometiendo. Crees que lo has recordado bien y es un error en el recuerdo, no se recuerda exactamente. El otro lo que tienes claro es que no recuerdas. Entonces, fijaos, ¿qué más podemos ver? ¿Cómo podemos interpretar esto? Como veis, ¿quiénes son las que aquí a vosotros lo veis más fácil porque vosotros veis los colores como el equipo docente? Yo veo los colores. Menos mal que además de colores vienen formas, ¿sabes? Que vienen triangulitos para los hombres y cuadrados para las mujeres. No sé si os habéis dado cuenta. Los daltónicos nos damos cuenta de esas cosas. ¿Quiénes recuerdan mejor los primeros ítems? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Mujer qué? Mujeres sin cafeína tienen casi un 100% de aciertos en el primero. Mujeres sin cafeína, ¿eh? Y las mujeres con cafeína tienen el mismo cierto que los hombres con cafeína, ¿no? Digo, sin cafeína. Mujeres sin cafeína son las que más aciertan. Mujeres con cafeína aciertan como hombres sin cafeína. ¿Sí o no? Y tanto a hombres y a mujeres, en cuanto al primero, ¿la cafeína les beneficia o les perjudica en el recuerdo? ¿Cómo que igual? ¿Eh? Las mujeres recuerdan la primera palabra que se presentó, ¿tomando cafeína o sin tomarla? Sin tomarla, con lo cual la cafeína lo que hará será dificultar el recuerdo en este caso. Es decir, daos cuenta que el grupo control es el que no toma cafeína, que lo toma sin cafeína. De manera que la mujer sin tomar cafeína recuerda más que tomando cafeína, ¿sí o no? ¿Y el hombre? Y el hombre igual, ¿no? Lo que pasa es que hay menos diferencia entre tomar cafeína o no tomar cafeína. Entre los resultados del hombre están más cerca el uno del otro. Pero veis que en ambos casos, y teniendo en cuenta el efecto primacía, es decir, en los primeros ítems, en ambos casos, la cafeína, si hace algo, no es mejor. ¿Sí o no? Si hace algo es dificultad el recuerdo, es decir, no se recuerda mejor con cafeína. Sin embargo, en el final, en el último ítem, hombres y no mujeres, y hombres sin cafeína, y la mujer y... O estos son hombres con cafeína. ¿Y las mujeres?
Sí,
las mujeres con cafeína. Mujeres con cafeína. Mejor que las mujeres sin cafeína, sobre todo en el 9. En el 9, fijaos, se ve más distancia. En el 10 casi se igualan. ¿Pero veis? O sea, digamos que para recordar en nuestro experimento, lo que nos ha salido es que para recordar los últimos ítems, donde se ve que se mejora el recuerdo con respecto al ítem 8, ¿no? Y al ítem 7, se va recordando, se recuerdan mejor el 9 y el 10, efecto recencia, mejor que el 8 y el 7, por lo tanto hay efecto recencia. ¿La cafeína cómo afecta a los hombres? ¿Eh? ¿Recuerdan más con cafeína o los hombres recuerdan más sin cafeína? ¿Sí o no? ¿Pero las mujeres? Las mujeres recuerdan más con cafeína. ¿Veis esto? Mujeres con cafeína, hombres sin cafeína. ¿Eso qué significa? Que la cafeína... Imaginaos si esto fuese un efecto contundente, etcétera, etcétera. Esto, y se repitiese en varios, podríamos llegar a afirmar si esto se da de manera recurrente, como que para recordar los últimos puntos de una serie de 10, que es lo que nosotros hemos hecho. Ya os digo, si hacemos 12 habría que ver qué pasa, si hacemos 14 habría que ver qué pasa, si hacemos 20 habría que ver qué pasa. Pero para recordar en nuestro paradigma, en esa serie de 10 repetida dos veces, a hombres y a mujeres, para recordar los últimos ítems, la cafeína les afecta al revés. ¿Sí o no? A hombres les empeora el recuerdo y a las mujeres les mejora el recuerdo. ¿Sí o no? Si a hombres la cafeína les hace esto y a las mujeres esto, significa que hay una interacción sexo-cafeína. ¿Entendéis? Eso es lo que dice, que hay un efecto interactivo. Es decir, porque si a ambos, como ocurre al principio, en el efecto primacía, no se ve efecto interactivo. Se ve que la cafeína, seas hombre o seas mujer, hace que recuerdes peor. ¿Sí o no? Pero al final no. Al final, si eres hombre, hace que recuerdes peor, pero a la mujer le mejora el recuerdo de los últimos ítems. Eso es lo que vemos. Eso es lo que es un efecto interactivo. Porque se debe a la interacción de ambas dos. ¿De acuerdo? Si juntas las dos, tienes un efecto distinto. Si es a los hombres con cafeína, funcionan distinto que las mujeres con cafeína. En esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Curvas o puntos de la curva en el que podemos encontrar diferencias en función de la cafeína. Como vemos, este efecto sinérgico, es decir, que hay, interactivo, quiero decir, de las dos variables independientes, sexo y cafeína. Este efecto interactivo lo vemos, pero hay un efecto puro de la cafeína. Quitando esto, el resto, al principio, parece que el efecto de la cafeína al principio, para el efecto primacía, empeora el recuerdo. Eso es lo que vemos. El efecto más claro que diferencia es en los dos primeros ítems, en los que, sobre todo en el primero, la cafeína, pues parece ser que empeora el recuerdo del primer ítem, tanto a hombres como a mujeres. En función de la cafeína pura como tal, diferencias en el resto, pues es que aquí ya, como veis, las curvas se van cruzando unas con otras. No podemos afirmar que la cafeína empeore o mejore el recuerdo en estos puntos de aquí. Si acaso en las mujeres parece que va desde el 4 en adelante, la cafeína va mejor, por eso, y se mantiene en los últimos ítems. Se recuerda mejor el ítem 4 la cafeína que la que no tenían cafeína, ¿no? El 5 también, el 6 se recuerdan igual, pero el 7 también se recuerda mejor. Y el 8 se recuerda mejor. O sea, el 9, realmente del 4 al 10, las mujeres recuerdan mejor con cafeína que sin cafeína. Cuando, sin embargo, en el 1 no era así. ¿Lo vemos? Es que esto es lo que estamos viendo. De ahí a que eso tenga una lógica. O sea, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que luego el investigador se tiene que comer el coco para buscar una explicación a cosas que pueden ser contraintuitivas o así, ¿no? ¿Se ven diferencias en función del sexo? ¿Veis diferencias en aciertos en función del sexo? ¿Dónde? Pero sin embargo el primer ítem no. El primero y el segundo, ¿quiénes recuerdan mejor? Las mujeres sin cafeína, con diferencia. Pero con diferencia, ¿eh? Pero sin embargo, a partir del 3, ¿no? Del 3 al 7, los hombres parece que recuerdan más que las mujeres. ¿Sí o no? Porque vemos aquí las dos rayas de hombres por encima de las dos rayas de mujeres. Ya en el 7, ya aquí se está cruzando una, se cruzan las mujeres con los hombres, ya en el 7 se estropea la cosa. Pero en estos tres puntos intermedios, sobre todo, ¿no? En 4, 5 y 6, si os preguntan, ¿se ve algún efecto en función del sexo? Pues decimos, pues sí, en los ítems medianos, en los ítems el 4, en el 5 y el 6, parece ser que recuerdan mejor los hombres que... ¿En qué posición de la curva, en el 4, el 5 y el 6, se recuerdan mejor los hombres que las mujeres? ¿Sí o no? Si quiere esto... Porque es que como nos descuidemos, nos pasamos. No nos lo han dado. No creo. No creo. Claro, es porcentaje. Es porcentaje. Sí, claro, pero no es lo mismo si tienes 2.000 mujeres y 10 hombres. Esos 10 hombres dependen mucho de cómo sean esos 10 hombres, ¿sabes? Las 2.000 mujeres se supone que habrá más variabilidad. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué ves aquí? Estos son triangulitos, por lo tanto, hombres. Tú ves a los hombres que recuerdan más, están por encima que las mujeres, ¿no? ¿Lo ves? Quiero que veáis y que aprendáis, no que lo estudiéis, sino que lo veáis y lo sepáis interpretar. Vemos que los hombres, en los puntos 4, 5 y 6, puntúan más alto que las mujeres. Y se ve una diferencia en función del sexo, es decir, los hombres y las mujeres. Igual que aquí, En el primer ítem, las mujeres sin cafeína, clarísimamente. Ahora bien, las mujeres con cafeína empatan exactamente con los hombres sin cafeína. ¿De acuerdo? Es como que tomar cafeína a la mujer para el primer recuerdo le hace hombre. ¿Entendés? ¿Sí o no? ¿Lo vemos? No. Hace varios años que no se hace esta práctica. Yo creo que el último se hizo antes de la pandemia. Bueno, habrá que mirar y rascar si los hombres sin cafeína, las mujeres sin cafeína. Ahora, la forma así la va a tener exactamente igual, porque este es el efecto primacía y el efecto recencia, lo más fuerte que puedes ver en este tipo de experimentos, porque ahora que sean las mujeres con cafeína, las mujeres sin cafeína, no sé qué, ahí ya habría que escarbar. Pero en otros casos yo recuerdo que también se había dado, y además el efecto paradójico de que la cafeína no mejoraba, sino todo lo contrario, dificultaba. Yo creo que en el último que se hizo, que se debía hacer por el 2019 o el 18, debió ser el último. Porque cuando el confinamiento, a partir de ese momento, como no se podían hacer en clase, y esto exige que nos tomemos el café, lo pongas ahí en el momento, pues no se volvió a hacer ese. Exactamente igual. Tenemos, fue exactamente igual, que lo sepas. No sé qué me están diciendo los onliners, perdonaros. En clase de Emilio recordaban un pelín mejor los hombres con cafeína. ¿Cómo que en clase de Emilio recordaban? En clase de Emilio tendrían esto mismo que tenemos nosotros. Entonces, recordarán un pelín mejor significa la conclusión que habrás sacado del análisis cuando te dicen ¿recuerdan un pelín mejor en general los hombres? No, lo mejor es no sacar conclusiones de un experimento como este. ¿De acuerdo? Lo mejor es eso. ¿Qué es lo que acabamos de decir? No saquemos conclusiones. Sí. Habría que verlo. Tenemos los datos que tenemos. ¿Vale? Tenemos los datos que tenemos. Y entonces no sabemos si las diferencias son estadísticamente significativas. No, es de suponer que esto que nos han dado es la herramienta con la que tenemos que lidiar. Y lo que vemos aquí es lo que vemos. ¿De acuerdo? No sé cuál ha sido la muestra. No sé cuál ha sido la muestra, pero eran 3.000 y pico en el primero, pues que sean algo menos. Que sean algo menos en el segundo y que como... No, porque... Eran 3 por cada uno de vosotros. Claro. Pues no sé. Pero más de 1.000 seguro. Más de 1.000 supongo que serán, ¿eh? No sé, porque no nos han dado esos datos. Entonces, como tal... Que me está diciendo, ¿cómo que ese García, que no sé si eres Sara, que te he llamado Sara, pero no sé si era Susana? ¿No? Algo me había oído decir. Susana, eso es, ¿ves? ¿Ves cómo era Susana? Eso es, Susana, que los... no me las mandes, pero que la gráfica que nos ha tenido que dar, a ver... Todos es importante. Estos son los resultados globales de todos los centros. Entonces, otra cosa es que en el grupo de Emilio hayáis visto exactamente, solamente los resultados del Jacinto Verdaguer. Pero si no, estas son las gráficas que nos han mandado. ¿De acuerdo? Entonces, si estas son las gráficas que nos han mandado, eso es. Tienen que ser estas. Entonces, otra cosa es la conclusión que saque. Como veis, al final, en los últimos, sí, que me está diciendo Susana, que los hombres, en la clase de Emilio, los hombres recordaban mejor con cafeína. Se referirá a este efecto que vemos al final, en el que vemos que los hombres con cafeína recuerdan... No, los hombres sin cafeína. Las que recuerdan mejor con cafeína, en el final son las mujeres. Es lo que vemos aquí, ¿no? Los hombres recordaban igual... la cafeína a los hombres durante todo el ejercicio, si acaso, les dificulta. Menos, bueno, aquí veis que se van cruzando. Hombres cafeína. Mira, hombres cafeína parece que recuerdan mejor el 3, parece que recuerdan mejor el 4, peor el 5, mejor el 6, mejor el 7, peor el 8, peor el 9 y peor el 10. Con lo cual, yo no podría decir que los hombres con cafeína recuerdan mejor. Esto lo importante es que conozcáis cuál es el efecto primacía, que conozcáis cuál es el efecto recencia y que sepáis interpretar más o menos cómo podría interpretarse una curva de posición serial, que es esto, ¿de acuerdo? En la que te ponen el porcentaje de aciertos, cómo va evolucionando el porcentaje de aciertos en función del orden en el que se va recordando. cuando se recuerda mejor las que se te presentaron en un primer orden, efecto primacía, las del último, efecto recencia. Y ya está, con respecto a aciertos, esto. Con respecto a fallos, mirad, a errores, que si tenemos aquí esta curva, fijaos, hombres, cafeína, hombres sin cafeína, pues como veis, al principio, o sea, los mayores errores, ¿dónde se cometen? Pues en los puestos intermedios. Y los menores en el último y en el primero, más o menos. Bueno, estos reflejan, yo veo aquí mucho cruce. No sé qué pensáis. En los que se va viendo cómo, dependiendo del ítem a recordar, pues se va produciendo un cruce. Aquí es a la inversa, claro. ¿Sí? Que recuerdan mejor, dices. Sí, en el ítem... No, recuerdan mejor. Cometen más errores. Claro, por eso te ocurre al contrario. Cometen más errores. Sí, pero que si os vais fijando aquí, van cometiendo más errores las mujeres sin cafeína, ting, muy, muy cerquita del otro, pero va por encima, salvo aquí que salta. ¿Vale? Pero los otros siempre van como un pelín más de errores sin cafeína que con cafeína. Sí, sí, pero es, daos cuenta, de todas maneras, fijaos, sí, pero fijaos que aquí estamos viendo un 30%. O sea, esto de aquí para abajo es un 10% de diferencia, que en el anterior es esto. Estas oscilaciones en los errores estarían, no pasarían de aquí, en ningún caso. Sabemos de esta inclinación. Fijaos que es que vemos como aquí se pasa de casi un 100% a casi un 0%, vamos, a un 10% en el mínimo. ¿Veis la bajada que hay? Sin embargo, en los errores no se va variando tanto. Se varía entre el 0 y el 10 prácticamente. No hay más. Y en blancos, que es curioso, a mí me parece curioso que en blancos, fijaos, sí que como que se va aumentando progresivamente. También es más fácil, que a lo mejor según vas teniendo que ir rellenando, porque empezarías a rellenar por el primero, por el último, pues te entren más dudas a la hora de si estás recordando o no estás recordando y te tengas más fácil asumir que no te acuerdas en las últimas posiciones, que en las primeras, ¿no? O que en las medianas. Pero como veis, el blanco va aumentando hasta el final. Y tienes más blancos hombres sin cafeína y mujeres, hombres con cafeína y mujeres sin cafeína. Aquí. Bueno, yo esto. Sí, las escalas están diferentes, que los cambios son casi. Y, o sea, en cuanto a los errores, como veis, las otras dos escalas, las de blancos y de aciertos, nos ponen de 0 a 100. Sin embargo, en la escala en la que nos presentan el porcentaje de errores, el máximo que nos da es el 30. O sea, no sé. Pero bueno, realmente. Fijaos, esto es lo que nos han dado, ¿eh? Esto es lo que nos tenemos. Pero si yo cojo, por ejemplo, vamos a ver, ¿estos qué son? Mujeres sin cafeína, ¿no? Estas son mujeres sin cafeína. Mujeres sin cafeína, ¿aquí qué porcentaje estaríamos teniendo? ¿Alrededor del 30? ¿Eh? ¿Alrededor del 30? ¿Por el 30 y algo? 30 estamos diciendo en la posición 7, ¿no? Mujeres sin cafeína, 30 en la posición 7. Recordemos, mujeres sin cafeína en la posición 7. Mujeres sin cafeína, como un 12, un 13, ¿no? En la posición 7, ¿no? 30 y 12, ¿eh? 46, 47. Y en la posición 7 tendríamos aquí mujeres sin cafeína en torno al 20 y pico. A mí me faltan. A mí me faltan. No es por nada, ¿eh? No es por... Es que no me cuadran. Tendría que ser el 100% de mujeres, ¿no? Sin cafeína, claro, el 100%. La suma de errores blancos y aciertos debería ser 100. en cada grupo. Nos faltan datos. Nos han dado... Hay un error en esto. En algún lado. Hay un error. Hay un error. Podéis... Esto se está grabando. Podéis ponerlo, podéis poner lo que realmente estamos viendo. O sea, si miramos solamente la gráfica de aciertos, que con la gráfica de aciertos podemos ver el efecto primacía, el efecto recencia, quién recuerda mejor, quién recuerda... si facilita el recuerdo o dificulta el recuerdo la cafeína, y si acaso lo que vemos aquí es que lo dificulta, salvo en las mujeres, que como hemos visto a partir del ítem 7, donde se... en el 8, donde eran las mujeres... Este son mujeres, ¿no? Aquí, eso es. En el 8, el 9 y el 10 recuerdan mejor las mujeres con cafeína que las mujeres sin cafeína. Pero en... Esta es aciertos. Esta es errores. O está mal esta escala de aquí. O está mal esta escala de aquí. O no puede ser. Sí, debe haber casi el 100%, a ver, esto sí que aquí, debe haber casi el 100%, un poquito menos, y aquí debe ser casi el 0%. Aquí eso sí me cuadra. Aquí sí me cuadra. Aquí sí me cuadra. Eso es. Pero en esto no me cuadra, en estas, ¿sabes? Incluso en las últimas, porque si yo tengo aquí, ¿esto qué sería? Mujeres sin cafeína, en la posición 10, ¿qué serían? Un 3%, vamos a ver cuántos blancos. Mujeres sin cafeína, ¿qué estaríamos teniendo? Un 50% en el mejor de los casos. ¿Eh? Más o menos, 50. Tendríamos un 53, ¿no? Vamos a ver cuál es el acierto. Y el acierto... Estaríamos muy por debajo, ¿no? Estaríamos un poco por debajo del 40, ¿no? Nos están faltando algunos. Es decir, hay algo que no me cuadra y lo más fácil es que esta escala no sea correcta. O sea, simplemente con que esta escala no sea correcta, estos números no sean los correctos. Claro, claro que debería estar entre 0 y 100. Claro, por eso te digo, esta escala es errónea o no nos cuadra, porque no sumas cada punto y no te da 100, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con lo que nos han dado? Podemos ver que se habrán equivocado en la escala de ahí, probablemente, no sé si se habrán equivocado en esa escala o no, pero evidentemente no nos la suma de cada punto. En cada punto de mujeres sin cafeína o mujeres con cafeína, hombres sin cafeína, hombres sin cafeína, en cada una de las posiciones de la serie tenía que ser el 100%, tenía que ser la suma de aciertos, errores y fallos. Es que no hay otra. Tenía que ser así. Si no da la suma, es que hay un error en esta historia. Bueno, pues está bien que lo interpretemos, que seamos capaces de verlo y que veamos que hay un error. No nos creamos todo lo que nos mandan. Vosotros lo ponéis porque lo corrijo. Lo corrijo yo. ¿Eh? Lo corrijo yo. Eso es. Como recordarás, Santiago, no hay problema. A ver. Que la gente es humana y comete errores. Esto es así. Lo importante es que sepamos verlo y veamos que hay un error. Probablemente, ya os digo, quizás sea simplemente la escala de esa de en medio. Y si no, no sé qué será. Pero no me cuadra. A ti no te cuadra muy bien que sea solo la escala. ¿Cómo dices? Aquí.
Si vas a errores.
Sí.
No te da pena tener. Son. Es cero.
Hombres con cafeína es cero.
Y el siguiente en blanco también es cero, pero tienes.
Y en el siguiente también es cero. Muy bien, eso lo pones en el cuestionario cuando lo observas y se ve que muy bien, estás analizando muy bien la curva de posición serial que nos han dado. Supuestamente este tenía esperaos a ver si voy a tener... No, pero vamos. Bueno, eso es lo que hemos visto. Ese es el que... Pero es que... iba a mirar. Sí, sí, yo no tengo ningún problema, hombre. ¿Cómo no? Eso es. Esperaros, porque voy a mirar... Justamente es que no quiero. Estos son datos corregidos de la BP2, porque había un error, pero me llevo aquí y los datos corregidos son exactamente los que vemos. No voy a comprobarlo. Este es este. Este es este. Este es este. No me he equivocado de archivo. A ver, digo, a ver si al final he cogido sin querer el archivo del otro lado. Bueno, pues esto es lo que tenemos. ¿De acuerdo? No puede ser que el porcentaje de errores se refiera respecto al total de errores global. No. El porcentaje de errores es con respecto, igual que el porcentaje de aciertos, el porcentaje de blancos. Es con respecto al total de respuestas, qué porcentaje son errores y qué porcentaje son blancos y qué porcentaje son aciertos. ¿De acuerdo? Más sencillo. No con respecto al porcentaje total de errores. Es que imaginaos, eso no nos diría nada. Es que porque eso sería, que no, que sería dividir cada grupo a qué porcentaje de errores corresponde. Pero no, aquí no es el porcentaje total de errores. Es lo que nos está diciendo aquí, en cada una de las posiciones, es qué porcentaje de las respuestas han sido erróneas. ¿Y qué porcentaje de las respuestas han sido blancas, han sido en blanco? ¿Y qué porcentaje de las respuestas han sido aciertos? Ya está. Yo no le daría más vueltas. ¿De acuerdo? Tenemos lo que tenemos. Y lo que tenemos es esto. Y ponéis lo que estamos viendo. Es más, si alguno me pone algo... Y no os inventéis las cosas, ¿por qué no? Porque yo lo que tengo que comprobar es que habéis estado aquí, habéis venido, os habéis tomado el café, lo hemos hecho y somos capaces de ver en estas curvas que tenemos, pues lo que estamos viendo. Y lo que hemos visto es que, teniendo en cuenta solo los aciertos, vamos a ignorar los otros dos, el efecto primacía se da, en el efecto primacía, tanto a hombres como a mujeres, para recordar el primer ítem, la cafeína dificultaba el recuerdo, no mejora, sino todo lo contrario. Sin embargo, en el efecto referencia, en los dos últimos ítems, en las mujeres, la cafeína mejora el recuerdo y en los hombres lo empeora, lo que puede decirse que es un efecto interactivo. Y en los puntos medios de la curva, en los ítems 4, 5 y 6, se recuerdan mejor los hombres que las mujeres. Es el efecto sexo, es aquí. El efecto cafeína que vemos al principio, el efecto interactivo de cafeína y sexo que vemos en el efecto recencia también. Ya está, bastante tenemos. ¿De acuerdo? De aquí lo importante casi, lo que debería ser importante es que nos acordemos del tipo de receptores, como hacía referencia, y eso es lo que vamos a aprovechar para ver en el último tramo de esta. Vamos a hacer esto más pequeño porque me está volviendo loco esto tan grande. Ahí. ¿Cómo lo hicimos? No. O sea, tú que... Claro, tú de repente dices, se hace la primera pasada, lo recordamos, se hace la segunda pasada, lo volvemos a recordar. No. Se hicieron las dos pasadas, estuvimos 3 minutos contando para atrás y después dijimos, ahora, y ahora recordamos. Recordad cómo lo hicimos, ¿eh? Porque eso es lo que habrá que contar. ¿De acuerdo? Bueno, pues recordamos y nos vamos al tema 7 que dejamos el otro día aquí. Recordamos que esta práctica hacía referencia a unos receptores que eran los de adenosina, los receptores A2A de adenosina, en los que la cafeína actuaba como un antagonista sobre estos receptores. ¿Os acordáis? Como todas las sustancias que se utilizan de neurotransmisión, los neurotransmisores se tienen que fabricar, se fabrican con expresión de los genes que llevan las instrucciones de cómo se fabrica la enzima que sintetiza el neurotransmisor de en cuestión, la serotonina con la serotonina, las enzimas que fabrican la serotonina, las enzimas que fabrican la noradrenalina, las enzimas que fabrican la dopamina, como son las que os pongo en este ejemplo, cogido del Estal antiguo. Pues digo antiguo porque este año han cambiado ya el Estal, ya no tiene, ya son un pelín distintos. Pero esto es para que veáis cuál es toda la farmacología que tiene que haber en las sinapsis, en los neurotransmisores. Aunque, como os decía, el de adenosina no es que sea un neurotransmisor que se utilice sinápticamente, sino que es un neurotransmisor extrasináptico generalmente. Hay otras. Es decir, todas las células de tu cuerpo se están comunicando entre ellas, al fin y al cabo. Como siempre os he dicho, las de un mismo órgano tienen que mantener comunicación para funcionar coordinadamente como ese órgano, y las de ese órgano con el resto del cuerpo tienen que mantener una comunicación para funcionar coordinadamente con todo el cuerpo. El sistema nervioso hace muchas veces de ese coordinador, es decir, sistema circulatorio también sirve para comunicar mediante señales químicas, etcétera, 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 ¿no? Todo el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que están ahí regulando las acciones viscerales, etcétera, etcétera. Pero todo eso exige comunicaciones entre neuronas. Y todas las comunicaciones, como os digo, tiene que haber, por lo tanto, una sustancia que sea la que comunique. Cuando se habla de transmitir entre neuronas, se llaman neurotransmisores, así de sencillo, ¿de acuerdo? Y que esa sustancia se tiene que acoplar a un receptor, ¿de acuerdo? Para transmitir la señal. Como veis, con el ejemplo de la dopamina que poníamos y que ya comentamos, la dopamina se fabricaba con dos enzimas, en este caso, fíjate, la tirosina hidroxilasa, eso no tenéis que estudiarlo todavía, no sepáis que la tirosina hidroxilasa y la dopa descarboxilasa son dos enzimas que fabrican, cogen la tirosina, que es un aminoácido, y ese aminoácido lo transforman en dopamina. Esa dopamina la almacenan en vesículas, y esas vesículas están esperando en el botón terminal a que llegue el impulso nervioso que veíamos el otro día. ¿Os acordáis? ¿Que dónde se iniciaba el impulso nervioso? ¿En dónde? ¿Del axón? En el cono axónico. Acordaos, en el cono axónico, que es el inicio del cono, o sea, donde el soma va estrechándose para formar el axón. Entonces, en ese cono axónico es donde se produce la sumación espaciotemporal. ¿Os acordáis? Que cuando se abría... ¿cuál era el potencial de membrana de reposo? Menos 70 milivoltios, ¿de acuerdo? ¿Y a qué potencial se abrían los canales de sodio regulado por voltaje? A menos 55, eso es. Despolarizaciones, por lo tanto, despolarizaciones, porque si está en menos 70 a menos 55 es despolarizar. Lo estás haciendo menos negativo, ¿de acuerdo? De menos 70 a menos 55, una vez que se abren los canales de sodio regulado por voltaje, ya se dispara el potencial nervioso, y eso al final es un chorro de iones que va por todo el axón de dos maneras. Acordaos que habíamos visto que había una conducción que se iba regenerando el potencial de acción continuamente, paso por paso, como si nos fuésemos pasando todos el relevo, ¿de acuerdo? Como veíamos en la barra del bar, que yo te paso la cerveza a ti, tú al otro, y tú al otro, y tú al otro. Eso es en el axón con mielina o sin mielina. Sin mielina. En el axón sin mielina es cuando se va repasando continuamente. La mielina lo aísla, entonces no hay posibilidad de que se intercambien sustancias entre el interior de la neurona y la otra, salvo en las zonas en las que no hay mielina, que ¿cómo se llamaban los puntos del axón mielínico que no tenían mielina? Nódulos de Ranvier, exacto. Los nódulos de Ranvier es en donde se llegaba se reactivaba de nuevo, se abrían de nuevo los canales de sodio regulados por voltaje y se emitía otra vez el potencial de acción, que se iba disipando en la parte que llevaba mielina hasta llegar al siguiente nódulo de Ranvier con una despolarización de 15 milivoltios es suficiente, con lo cual, dependiendo del grosor que tenga el axón, a más grosor, más chorro, más lejos puede llegar, ¿no? La vaina de mielina era más larga o más estrecha, es decir, entre nódulo de Ranvier y nódulo de Ranvier la distancia varía, de manera que los nódulos de Ranvier en axones gordos están más lejos unos de otros y en axones más finos están más cortos, porque se disipa antes, no se puede llegar a tanta longitud, ¿no? Recordad eso, cuando eso llegaba hasta el final, en el final estas vesículas que están almacenando los neurotransmisores, que como veis aquí muchas veces se tienen que meter con un transportador vesicular, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Lo que te pone VMAT, es el transportador, es un transportador vesicular, el VMAT2, que transporta la dopamina al interior de las vesículas. Están esperando y cuando llega el impulso nervioso al botón terminal, se abría otro, acordaos, que en la fase ascendente del potencial de acción en el cono axónico salía un canal de sodio regulado por voltaje hasta que se inactivaban. Acordaos, ¿no? Canales de sodio estaban cerrados al principio, a menos 55 se abrían y a menos 55 y a más 50 se chafan, ¿vale? Se echa la llave y todo. Y entonces quedaban abiertos otros canales de sodio regulados, otros canales regulados por voltaje, los de potasio. Entonces el potasio salía, se iba repolarizando, ¿de acuerdo? Hasta llegar a menos 90. A menos 90, los astrocitos empezaban a quitar, las bombas de sodio, potasio, etcétera, y volvían a colocarlo a menos 70. ¿De acuerdo? Ese es el dibujo del potencial de acción. Ahora, esa corriente eléctrica que recorre el axón mielínico o amielínico, mielínico regenerándose punto por punto, amielínico solamente potencial de acción en los nódulos de Ranvier y luego disipándose como los postsinápticos, ¿de acuerdo? Cuando llegaban al botón terminal se abría un tercer tipo de canal regulado por voltaje. ¿Cuál era el canal que se abría en el botón terminal? Canal de calcio regulado. Recordaos que yo os decía que el calcio es como el loctite que se necesita para que se pegue la membrana de la vesícula con la membrana plasmática del botón terminal. Esa vesícula tiene que pasar a formar parte de la membrana ahí y liberar los neurotransmisores. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, para eso se necesita que entre calcio. Ese calcio es el pegamento, ¿vale? Ese calcio lo funde. Y una vez que se liberan los neurotransmisores, luego, en muchas sinapsis, en la mayoría, no en todas, hay un recaptador. Una proteína, que las proteínas son las que hacen que las cosas cambien, que nada más empezar a soltar dopamina ahí, empieza a meter de nuevo dopamina en el interior. ¿De acuerdo? Para acabar la neurotransmisión. Daos cuenta que lo que quiero que en el interior de la neurona, mira, aquí lo que está haciendo es, los coge de la sinapsis, aquí se supone que estaría la otra la membrana de la neurona postsináptica con los receptores esperando la dopamina, ¿de acuerdo? Aquí en la membrana. Según este suelta los neurotransmisores, como es el espacio sináptico, es un espacio tan pequeño, se liberan muchísimos más de los que se necesitan para activar los siguientes, difunden de las zonas donde hay más concentración a las zonas que hay menos concentración, ¿no? Esa es la difusión química, es un espacio nanométrico, se echan muchísimas moléculas de dopamina, la dopamina rápidamente recorre todo ese espacio y ocupa todos los receptores que están en la neurona postsináptica, ¿de acuerdo? Activándolo, se acoplaría aquí la dopamina se acoplaría aquí y activaría esto generaría unas acciones en la neurona siguiente que al final podían ser PEP o PIP, ¿os acordáis, no? Potenciales excitatorios postsinápticos o potenciales inhibitorios postsinápticos. Recordamos que esto era así. Quiero que veáis que la unión que se produce entre el neurotransmisor y el receptor, que hice muchas veces una unión, como una llave, una cerradura, etcétera, etcétera, dependen de la concentración. Es decir, a una concentración dada se unen, pero en cuanto empiezas a quitar dopamina del espacio sináptico, llegará un momento en que baja esa concentración y se separa. Y ya dejas de dar la señal. De manera que es la forma de terminar la señal de la neurotransmisión, por eso recuperas un montón. Si tienes un fármaco o una sustancia que bloquea el recaptador, el efecto de un solo disparo de una neurona sobre la siguiente es como si fuesen el efecto 10 disparos y no solamente uno. Imaginaos, porque sigue habiendo ahí, no sé, hasta que empieza a disiparse, hasta que algunas enzimas en el exterior pueden degradar la dopamina, hasta que no baje ahí la concentración de dopamina, van a seguir activando el receptor. Con lo cual, si tú bloqueas el recaptador, es como si en ese circuito que solo ha habido un disparo, es como si en realidad hubiese habido 10 o 20 disparos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen los inhibidores de la recaptación. Por eso, fijaos que el fármaco más de mayor éxito en psicofarmacología, en tratar problemas psíquicos, son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Se supone que tienes unos circuitos que son deficitarios en serotonina, bloqueando el recaptador, ese circuito, al final, aunque solo tenga dispare una vez una neurona serotoninérgica, el efecto que tiene posteriormente es como si hubiese disparado 10 o 12 veces. Entonces estás paliando ese defecto de alguna manera con esa alteración farmacológica de bloqueo del recaptador. Os lo digo para que tengáis una idea de cómo funciona. En realidad, fijaos en que el efecto, por ejemplo, sea antidepresivo, al final no solamente no es tan sencillo, sino que exige neuroadaptaciones, es decir, el bloqueo hace que haya mucha más dopamina y entonces al final los receptores que están en el otro lado se regulan a la baja porque tienen mucha más respuesta. Y por eso se demora, necesita que tengas un cierto tiempo para que tu cerebro se regule a la nueva situación y por lo tanto se demora el efecto de los antidepresivos pues en 2-3 semanas generalmente, ¿de acuerdo? Porque necesitas que haya esas neuroadaptaciones. El efecto no es directo al bloquear el recaptador, sino que es así. Pero, por ejemplo, comprenderéis si os digo que el circuito de refuerzo, uno de los circuitos que median la recompensa, está basado en la dopamina, que es el circuito mesolímbico dopaminérgico, que lo leeréis en varias ocasiones en muchos lugares a lo largo de toda esta carrera. Entonces, el núcleo, el soma de las neuronas dopaminérgicas está en el tronco del encéfalo, en el área tegmental ventral y en la sustancia negra, y hay un circuito que conecta el área tegmental ventral con el estriado ventral, que es el núcleo accumbens en el encéfalo anterior, ¿no? Aquí dentro, por aquí, está en la parte baja, está el núcleo estriado, que es uno de los núcleos subcorticales por debajo de la corteza más grande, que en la parte ventral de ese núcleo es el núcleo que llamamos accumbens. Es como un núcleo de núcleos, ¿vale? También está el caudado, el putamen, el globo pálido, hay quien lo incluye en el estriado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, en ese circuito que conecta área tegmental ventral con accumbens, es dopaminérgico. Las neuronas, el soma, está en el área tegmental ventral, en el tronco del encéfalo, y de ahí el axón llega, el botón terminal, llega a liberar la dopamina, esta dopamina la está liberando en accumbens. Y cuadra de alguna manera con una liberación de accumbens, un aumento de liberación de dopamina en accumbens, la recompensa, ¿no? Cuando los efectos son recompensantes, es más, en realidad parece que lo que cuadra es la anticipación de esa recompensa, es lo que, pues que es lo que al fin y al cabo va a estar motivando a que busque esa recompensa. Es el craving en la droga, ahí está, ahí llegando a que el ansia que tengo por llegar a tener esto. Más que luego el placer que me genere, que parece que el placer está más relacionado con el sistema opioide endógeno. ¿De acuerdo? Que tengáis. Pero si os digo que este circuito es dopaminérgico y que el recaptador, el que inhibe el recaptador, la cocaína, por ejemplo, y las anfetaminas inhiben el recaptador de dopamina, comprenderéis por qué la dopamina engancha la cocaína. Y las anfetas enganchan tan fácilmente, pues porque van directamente al núcleo que está regulando el ansia por las sustancias, ¿no? Por algo que me por conseguir la recompensa. Entonces, que se bloquee ese recaptador con la dopamina en el circuito que está detrás de cómo me gusta, de la recompensa, en ese circuito bloqueas el recaptador y un disparo de ese circuito con el recaptador bloqueado es como si tuvieses 10 o 12 disparos de ese circuito. Entonces, con la cocaína te gusta más, te gustan más las cosas, con las anfetaminas te gustan más las cosas, es decir, eso es precisamente porque actúa sobre ese sistema. Y al mismo tiempo, todas las sustancias que tengan un subidón brusco de dopamina en accumbens tienen riesgo de tener carácter adictivo. Que tengáis esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, además, ese recaptador en muchos circuitos, no en todas las sinapsis hay un recaptador, ¿eh? Hay algunas sinapsis en las que no, en las que hay otros recaptadores que cogen y estas cosas, ¿eh? Pero que sepáis que es así. Entonces, una forma de acabar con la neurotransmisión es recaptándolo todo y también destruyéndolo, o sea, degradando la molécula, la dopamina, el neurotransmisor, degradándolo con enzimas de degradación, que en este caso, la dopamina es la monoaminooxidasa. Recordábamos los tipos de neurotransmisores, que era lo que veíamos en esta práctica. Acordaos, a grandes rasgos, los tipos de receptores de neurotransmisores. Tipos de receptores, como aquí veis, aquí tenemos un ejemplo con los de dopamina. Pero los receptores pueden ser de dos grandes tipos, o bien ionotrópicos o bien metabotrópicos. Los ionotrópicos, recordamos que son aquellos que cuando se une el agonista a ellos, cambian de forma y abren un canal para que pasen iones. Por eso se llama iones ionotrópicos. Iono de ion y tropos de movimiento en griego, ¿de acuerdo? Mueven iones. Esa es la idea. Y los metabotrópicos, fijaos, los metabotrópicos son estos que os dicen muchas veces metabotrópicos de la gran familia de siete regiones transmembrana y acoplados a proteína G. Lo que te quieren decir es esto. Es que el receptor metabotrópico se acopla a una proteína G, se llama proteína G porque funciona en vez de con ATP, con GTP, ¿vale? En vez de adenin trifosfato, guanin trifosfato, ¿de acuerdo? Guanosin trifosfato, adenosin trifosfato, guanosin trifosfato. En vez de adenosin trifosfato, guanosin trifosfato, ¿qué lo que hace es activar a una enzima que fabrica un segundo mensajero? Ese segundo mensajero, al final, lo que hace es activar un montón de cascadas enzimáticas. Un montón de cascadas enzimáticas que, como veíamos aquí, entre otras cosas, lo que hacen, fijaos aquí, esto es, en este esquema está lo que nos dibujaba, es lo que podía hacer. Esa proteína G acoplada a esa enzima fabrica el segundo mensajero. El segundo mensajero activa un montón de respuestas enzimáticas, que es esta enzima con flechas que lo que hace es, indirectamente también abre o cierra canales de iones, con lo cual genera PEP o PIP, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo actúa sobre factores de transcripción, es decir, facilita o dificulta que se expresen determinados genes, varía la expresión de genes, que eso es en realidad el metabolismo celular. Por eso se llaman metabotrópicos, porque va a variar la expresión de genes, que es variar el metabolismo celular. ¿De acuerdo? Como veis, hay luego otras posibles enzimas y canales regulados por voltaje, que es lo que nos dibujaba en este ejemplo. Yo lo que quería que vieseis aquí es que entendieseis bien claro el espectro agonista-antagonista. ¿De acuerdo? En lo que, esto es un ejemplo que planteaba Stahl con lo que sería un receptor metabotrópico, que como veis, cuando el receptor metabotrópico, esto es importante que lo comprendáis. Cuando en realidad decimos que activa una neurona o que inhibe una neurona, en realidad lo que hace es aumentar la frecuencia de disparo o disminuir la frecuencia de disparo de esa neurona, puesto que las neuronas de por sí tienen una actividad propia, una actividad básica, una actividad porque si no darían encefalograma plano. Es decir, ese disparo tienes un disparo de base, pim, pim. Que si la neurona se activa, dispara más rápido. Que la neurona se inhibe, dispara más lento. Evidentemente, si yo mido cada segundo y disparo una vez cada segundo, puedo pensar que durante ese segundo esa neurona está parada. Pero en realidad, si amplío el espacio, veis que en realidad estoy disminuyendo la frecuencia de disparo o aumentando la frecuencia de disparo. Esa es la idea. Entonces, fijaos, cuando un receptor, en este caso un metabotrópico, no tiene acoplado a él ningún ligando, recordad que los neurotransmisores son ligandos de receptores, ¿vale? Y los ligandos son todas aquellas sustancias que se ligan, se unen a un receptor. Ya está. Y los ligandos pueden ser o antagonistas o agonistas. Antagonistas, aquel que tiene afinidad por el receptor y por lo tanto se va a unir a él, pero que no provoca en el receptor actividad intrínseca. El receptor no cambia de forma. La proteína no cambia de forma. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Agonista, se acopla, tiene afinidad y al mismo tiempo provoca actividad intrínseca en el receptor. ¿De acuerdo? El receptor, por lo tanto, cambia de forma. Fijaos, aquí tenemos el ejemplo que nos planteaba Stahl. El ejemplo que nos planteaba Stahl aquí, fijaos, es el de un receptor que no tiene acoplado ningún ligando. Cuando el receptor no tiene acoplado ningún ligando, está activando la proteína G y esa enzima fabricando un segundo mensajero por unidad de tiempo, la que queramos. Por unidad de tiempo tiene esa actividad básica. Esa es la actividad que tiene cuando no hay nada que le diga que pare o que acelere, ¿de acuerdo? Cuando se acopla él un antagonista, fijaos, sigue teniendo la misma actividad básica. No varía porque no ha cambiado de forma. ¿Entendéis? Ahora, Cuando aumenta a tope su actividad, como es cuando se acopla un agonista completo. Como veis aquí, por unidad de tiempo, antes, sin nada, fabricaba un segundo mensajero, y ahora por unidad de tiempo son 4 segundos mensajeros con todas los condicionantes que tiene. Eso es un agonista. Los ligandos naturales suelen ser agonistas completos. Suelen, ¿eh? De los receptores que están. De hecho, a veces creemos que es un receptor y luego encuentras otro con el que tiene más afinidad y parece que es el otro. Es decir, esto es así. Suelen ser agonistas completos. Pero los medicamentos pueden ser agonistas completos, agonistas parciales. Es decir, buscas la... De hecho, hay algunos medicamentos muy, muy exitosos que el carácter interesante es que es un agonista parcial. Y ese agonista parcial, fíjate, puede funcionar como un limitador de velocidad. Entendemos, imagínate que es que tú, un coche está parado, ¿no? Pero imagínate que el coche tiene una actividad básica en sí de 10 o de lo que quieras. Pero si tú a ese coche que va a 10 por hora le pones un agonista parcial que le ponga a estar a 30, estás aumentando la velocidad de ese, pero le estás aumentando hasta un cierto punto nada más, ¿no? Si tienes un agonista completo y le pone a 100, joder. La diferencia es total, ¿no? Imagínate que tienes un circuito en el que la dopamina, por ejemplo, está exacerbada, está a 120. Ponerle un agonista parcial es frenar mucho ese circuito, ¿sí o no? Pero no le dejas sin actividad, estás incrementando la actividad habitual, pero le tienes ahí. Sin embargo, si tienes otro circuito en el que prácticamente ha desaparecido y no hay movimiento, ponerle a 30 es moverlo. ¿Entendéis? Por eso hay agonistas parciales que, por la distinta actividad que hay en determinados circuitos, pues tienen éxito. Porque, por ejemplo, fijaos, en la psicosis ocurre que hay un circuito que es el mesolímbico, este que decíamos dopaminérgico, que está exacerbado. Pero hay otros que es el mesocortical, que está hipoactivado. Entonces, a lo mejor el poner ambos dos a 30 es mejor para ese que está hipoactivado, que lo pone bien, y también mejor para el otro que está como loco y lo que necesita es apaciguarse. ¿Entendéis? Lo que es un agonista parcial, ¿no? ¿Cómo puede ser esta? Es curioso que sea así. Entonces, el agonista parcial, por lo tanto, aumenta la actividad, pero hay agonistas parciales muy cercanos al antagonismo y agonistas parciales muy cercanos al agonismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando ese receptor se acopla a él una sustancia y hace que cambie, pero para el lado contrario al que cambiaría con el agonista, es decir, en este caso, deja de emitir su segundo mensajero por unidad de tiempo y emite ninguno, entonces, ¿ha cambiado de forma la proteína o no ha cambiado de forma el receptor? Ha cambiado de forma, ha cambiado de actividad porque ha cambiado de forma, ¿sí o no? Si ha cambiado de forma, cambia de actividad. ¿De acuerdo? Y si cambia de actividad, entonces es un agonista. Pero como va al revés, es un agonista inverso. Ya está. Es un agonista que va al lado contrario. Al contrario de como se espera que vaya. Pero es un agonista porque cambia de forma. De manera que siempre los antagonistas son silenciosos. No se nota que están. Lo que impide es la cafeína. Nuestro experimento es un antagonista silencioso aquí. De un receptor que es metabotrópico como este. El receptor de adenosina es un receptor metabotrópico. No es un receptor ionotrópico. No abre un canal directamente, sino que los abre indirectamente. ¿De acuerdo? Los abre dentro de esas cascadas que organiza el segundo mensajero. Cascadas enzimáticas. El segundo mensajero es este. Este dibujito que tienes aquí es otra molécula. El primer mensajero, que es el que lleva el mensaje, es el neurotransmisor. Pues el siguiente es el que, sin que pase el neurotransmisor dentro, es otra molécula que va a iniciar otra señal, va a llevar otro mensaje. Y ese mensaje lo que hace es activar enzimas y provocar un montón de cascadas enzimáticas. ¿De acuerdo? Que, entre otras cosas, lo que hacen siempre es variar la expresión de determinados genes. Por eso se llaman metabotrópicos, porque mueven el metabolismo celular, que es variar la expresión de los genes. Eso es lo que quiero que veáis. Fíjate, y el próximo día ya nos meteremos, porque aquí vamos a acabar en 5 minutos, que esto es lo último que tenéis que ver del tema 7, son los tipos de neurotransmisores. Podemos empezar a contaros, fijaos, tenéis que conocer unos cuantos. Y está bien, además, que lo vayáis metiendo y que os vayáis metiendo una serie de heurísticos en vuestra cabeza. El primer neurotransmisor que se estudió, que se empezó a... El primer identificado fue la acetilcolina, que se abrevia con ACH. ¿De acuerdo? Es el neurotransmisor de la unión neuromuscular y un neurotransmisor del sistema nervioso autónomo también. No solamente en el sistema nervioso central, sino que también en el sistema nervioso autónomo es importante la, la acetilcolina como neurotransmisor. Dentro del sistema nervioso central son importantes núcleos colinérgicos, por lo tanto, que utilizan como neurotransmisor la acetilcolina. Los somas de estos núcleos están en el núcleo basal de Meynert y los núcleos septales. Mirad, en el encéfalo anterior, en la parte de adelante, en la base, están los núcleos basales. ¿Vale? Bueno, la parte de adelante y alguno, el de Meynert, un pelín más atrás. ¿De acuerdo? En toda la base de vuestro cerebro, en la base de vuestro cerebro, es donde están los núcleos de la base, los núcleos basales. Entre ellos, el de Meynert es un núcleo colinérgico importante. ¿De acuerdo? Y los núcleos septales, que septales están justo en la zona en la que están, donde se une el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, en el septum, ahí en el tabique, ahí es donde están los núcleos septales. Bueno, pues tanto los núcleos septales como el núcleo basal de Meynert, son de los primeros núcleos en los que se ve muerte neuronal en el Alzheimer. Con lo cual, si tiene muerte neuronal en el Alzheimer y los primeros efectos son cognitivos, ¿no? Pues de alguna manera tenemos la intuición, y es un buen heurístico, que aumentar el tono colinérgico de vuestro cerebro tendrá un efecto procognitivo. De manera que si el déficit de neuronas colinérgicas genera problemas cognitivos como los que se ven en el Alzheimer, es bueno. O sea, por eso te recuerdan que el Alzheimer es una enfermedad en la que se ve muerte neuronal de este tipo de neuronas, de las primeras que se ven en el núcleo basal de Meynert. Mirad, y los receptores sobre los que actúa la acetilcolina son receptores nicotínicos o muscarínicos. ¿De aquí os suena? La nicotina. Y a setas, a manita muscaria. ¿Sí? Es así, la muscarina. Mirad, y aunque no lo dicen en vuestro texto, creo que no lo dicen, y en algún lado no sé si dicen que todos son ionotrópicos o algo por el estilo, no, los nicotínicos son ionotrópicos, los muscarínicos son metabotrópicos. ¿De acuerdo? Entonces estos, los nicotínicos es a los que se une la nicotina de tu tabaco. Y una de las causas por que la nicotina genera adicción es por la unión a estos receptores de nicotina, que al final harán que en acumben se libere dopamina, por lo tanto te guste, ¿no? Y los muscarínicos es donde se unen a ellos la muscarina, que como bien ha dicho vuestra compañera, está en la manita muscaria. ¿Os conté lo de la manita muscaria? ¿No os conté el esto? Bueno, os lo voy a contar, que ya nos vamos, que ya tendré al pobre que siempre le quito un poquito de clase. Y no saldremos un pelín antes. Os lo cuento porque las anécdotas guarras siempre tienen éxito y sirven para que recordemos las cosas. La manita muscaria se utiliza, fijaos, tiene fines en algunos pueblos, sobre todo en el norte de Europa, se utiliza con fines alucinógenos, fines recreativos, por sus capacidades de generar alteraciones de conciencia. Pero parece que esa desecación del sombrerillo, fijaos, no es la muscarina precisamente la que lo causa. Es otra sustancia que lleva, es el ácido ibotémico. Pero quedémonos con que la muscarina la lleva la manita muscaria. De hecho, la muscarina lo que genera son los síntomas desagradables que les generaba cuando hacían infusiones con el sombrerillo de la manita muscaria. Son síntomas gastrointestinales, etcétera, etcétera, de náuseas, vómitos, mareillos y tal, y la tripa un poco revuelta. Bueno, pues fijaos, en zonas de la Europa del Norte, sobre todo de Eurasia, en Siberia, muchas tribus utilizaban la manita muscaria como alucinógeno y como seta recreativa, como droga recreativa. Como también un poco tienen un clima para tener otras drogas recreativas tal, pues utilizaban esta seta que se les da bien. La cuestión es que, claro, cuando eso empieza en la Edad Media, en la que eso empieza a cotizarse y la seta, la manita muscaria, empieza a tener un precio y solamente se hace... se utilizan y aquellos, los ricos, eran los que organizaban fiestas con la manita muscaria. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que es que el ácido ibotémico este se elimina prácticamente al 100% y queda casi inalterado sin metabolizar en orina. Entonces los pobres se dedicaban a recoger los orines de las fiestas de los ricos y luego se hacían las fiestas bebiéndose esa magnífica bebida. Que decían, si buscáis información, hasta 4 o 5 reciclajes de este tipo seguían siendo útiles, ¿eh? Y pero fijaos con la curiosidad, quitando la guarrería, el asco que tenía, pero sin embargo quitaba, porque lo que sí se metabolizaba era la muscarina. O sea, el orín no generaba los efectos secundarios desagradables que generaba la manita muscaria directamente. O sea, que aquellos que se hacían la fiesta después con lo que habían recogido en la fiesta de los ricos, se lo pasaban mejor. Fíjate, esa era como una... Es una paradoja curiosa. Y bueno, hemos llegado, no llegamos a más. Buenas todos. Esto es. Hasta la semana que viene. Recordad que se abre el cuestionario. O debería abrirse. Vamos a pararlo. Hasta el lunes.